Bueno, nosotros hoy hemos quedado dos sobrevivientes de la familia. Estábamos con la familia, con otra en Ourense, y bueno, pues la patrulla canina se quedó con la mamá ahí cuidando de ellos. Ya venía uno dando cabezazos en el coche. Y bueno, hemos estado aprovechando este tiempo porque es bueno, ¿verdad?, el poder también como... no solo el venir y congregarnos, sino también formar parte, ¿verdad?, de nuestros seres queridos, de nuestras amistades y tener tiempos de calidad. Así que hoy también, para mí es una bendición el poder estar con vosotros. Venía pensando en el camino, digo, hace 16 años que volé, que marché de mi casa, de aquí, de Santiago. Y en 28 de septiembre, es una fecha que tengo muy marcada, fue el primer día que tuve que coger un tren, irme a Cádiz. Y cuando tú sales de casa, sales con expectativas, con miedos, con situaciones. No tenía pensado hablar de eso, pero bueno. Y recuerdo ese momento. Nosotros hemos estado hace unos días de vacaciones y bueno, estuvimos en Cádiz. Y me hacía ilusión volver a pasar, no había vuelto desde ese momento en que yo entré en el ejército y recordaba esos momentos de que subía en el tren y no conoces a nadie. Entonces, claro, ya un poco, no sabía mucho, tenía, recuerdo un joven que estaba en la iglesia que se llamaba Marcos y había escuchado alguna cosita de él, alguna pequeña referencia, pero realmente de lo que es el ejército en sí, yo no sabía nada. Y cuando fui dije, bueno, me tengo que cortar el pelo. Entonces más o menos íbamos todos, yo no iba con la cabeza totalmente rapada, pero bastante se notaba. Y recuerdo que en Ourense se subió un chico y me dice, tú vas para el ejército, ¿verdad? Y yo, ¿y tú cómo lo sabes? Y me dice, mira, vamos, somos iguales. Así que en nuestro trayecto nos encontraremos a muchas personas que nos van a identificar y van a ver que tenemos algo en común con ellos. Y eso es bueno, eso es que ven algo diferente y eso es que tenemos a Cristo en nuestros corazones y podemos llevar ese algo diferente, que nos puedan identificar aunque nosotros no estemos diciendo nada. Así que bueno, ha sido un tiempo bueno y ahí estamos, 16 años después, en Zaragoza, estamos en la iglesia Betel con el pastor José María Romo, estamos ahí en una de las congregaciones y bueno, pues la verdad es que deseando los tiempos que podemos estar aquí con vosotros. En esta tarde el mensaje se llama o se titula El Éxodo no es el final. Y vi una serie, también está en libros, es todo basado en hechos reales, de una mujer que, ahí iba a decirlo mal, se llamaba Harriet Tubman. La película o el libro se llama El ferrocarril subterráneo. Y habla, cuenta la historia de una mujer que desde pequeñita ya había crecido en una zona de Estados Unidos donde vivía la esclavitud y donde desde siempre ella había visto que el salirse de una serie de normas, de una serie de circunstancias, tenía consecuencias. Con lo cual, el conformarse con lo que ella tenía era suficiente y más que suficiente, porque el no respetar esas normas tenía consecuencias y las consecuencias eran o un castigo a que, hasta la muerte. Entonces, lo que tenían era una serie de personas que estaban renunciando a muchas otras cosas con el hecho de considerar que era más que suficiente el hecho de estar vivo y de sobrevivir. Y es una historia, la verdad, que impactante, porque cuando hablamos de la abolición de la esclavitud, pues claro, el que la firmó, ¿verdad?, Abraham Lincoln, ya es como una figura más de peso, ¿no? Si hablamos de Abraham Lincoln es como alguien más importante, alguien que reconocemos. Pero una mujer afroamericana, Harriet Tubman, ¿verdad?, no suena a nada. O si no, justo no hemos visto, o leído o escuchado esta historia, es como algo que puede pasar desapercibido. Y la verdad es que nos encontramos realmente con esas pequeñas personas que son las que marcan la diferencia constantemente. Cada una de nuestras decisiones marca la diferencia. Y ella hubo un momento que escuchaba y había visto cómo otras personas intentaban escapar de esa realidad en la que ellos vivían y decidió embarcarse a esa aventura, pues un poco a la desesperada. El hecho de ver lo que ella había sufrido, ya tuvo un impacto en la cabeza a causa de un castigo, y tuvo situaciones y sensaciones que ella le decía como que ella, como creyente y como hija de Dios, estaba destinada a cosas mayores y no a estar en un lugar encerrada donde la gente le tenía que decir, le mandaba lo que tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer. Y ella se aventura, se sube, pero realmente le llamaban el ferrocarril subterráneo, pero realmente era como una especie de ruta donde sí, había momentos donde podría tener a lo mejor un tren, pero casi donde siempre iba caminando, y se aventuró en algo que quizás otros podrían pensar que ella no estaba preparada. Pero cuando realmente no tienes nada, pero sabes que dependes de Dios y que eso es más que suficiente, hay veces que lo cantamos, lo decimos, pero no somos capaces de vivirlo. Y ella, quizás el hecho de no tener nada nos ayuda y nos impulsa a poder salir de esas situaciones, pero ella decide hacerlo. Ella decide salir hacia adelante y ella escapa y ella saborea lo que es la libertad. Ella, después de pasar por muchas situaciones, muchas penurias, ella vive todo eso, pero ella no se conforma con eso. El hecho de lo que ella estaba viviendo no se lo queda para sí misma. No es que desde un lugar seguro dice: ostras, mirad lo que está pasando en Carolina del Sur, ahora que estoy yo en Carolina del Norte, ¿cómo cambia la situación? Vamos a... o que haya personas, hombres fuertes, valientes, que sean ellos los que puedan sacar a nuestros hermanos que están allí encerrados. Y dice: no, no, soy yo. Soy yo la que tiene que ir y volver y ir a enseñarles a otras personas que hay algo más, que su destino no solo es estar aquí encerrados. Y es una historia que, bueno, es inspiradora y realmente marcó un antes y un después. Y ella ayudó a muchas personas a salir de la esclavitud, pero eso lo hizo antes e incluso después de la guerra. O sea que fue una persona que luego incluso llegó a tener connotaciones políticas. Pero ¿sabéis cómo le llamaban? Y a raíz de eso va a ir un poco el mensaje. Le llamaban la Moisés, porque estaba guiando a su pueblo a salir de la esclavitud. Y no es casualidad que le llamasen así. Y yo estos días me gusta mucho el reflexionar, y como os dije, soy militar, por si no lo, no lo había dejado claro, pero bueno, cuando sales y tienes salidas, experiencias, realmente un militar que no sale al extranjero muchas veces es como que vive esa situación de, bueno, estoy bien, pero me falta algo. Y son esas experiencias las que te ayudan a entender quizás un poquito más esa preparación en la que tú has estado realizando, y que te ayuda también a valorar lo que tienes, el trabajo que haces, que desempeñas, el entrenamiento que estás haciendo día a día. Y cuando sales empiezas a ver situaciones que realmente te hacen dar gracias al Señor por lo que tienes. Nosotros estuvimos en el Líbano el año pasado y bueno, nos tocó el conflicto, ¿verdad?, con Irán. Israel también llegó yo estaba en el Líbano y llegó a invadir, a estar muy cerquita de nuestras posiciones. Y bueno, eran momentos de tensión, pero a mí, a lo que el Espíritu Santo me llevaba a recordar constantemente cuando nos teníamos que refugiar y estar en un búnker bajo tierra, donde pues es incómodo, donde pasas horas, donde la comida ya empieza a cansarte cuando tienes la misma comida, y veías que la gente, en lugar de estar agradecida por tener algo, lo que realmente estaban era pues quejándose, constantemente la queja. Y sí, pues bueno, pues la verdad es que a lo mejor alguna queja yo también solté. Pero a mí el Espíritu Santo me llevaba a recordar, ¿no?, el hecho de qué privilegiado eres. Hay personas que están fuera de este lugar en el que tú estás y que están clamando por poder entrar. Y no podían entrar. Estaban intentando a la desesperada buscar un lugar seguro que yo tenía. Y no sé si disponían de comida, pero yo al menos tenía algo. Y eso me llevaba a valorar el hecho de cómo pasa desapercibido un sofá o una buena cama, o un microondas, o simplemente el hecho de poder pegarte una ducha tranquilo, cuando no estás pendiente de qué es lo que puede suceder y qué es lo que puede pasar. Y el tener un enfoque de gratitud a Dios por lo que estaba sucediendo, a mí me generaba bendición y me generaba paz en medio de una situación de caos. Y creo que es un poco lo que sucede a nivel mundial, está un poco todo caótico, ¿verdad? Que si aranceles, que si guerras, que si muchas situaciones extrañas. Y estamos viendo grandes éxodos de personas, grandes movimientos de personas que están buscando, al final, estamos todos buscando una mejor situación donde pues podamos dar a nuestras familias algo mejor o buscar una mayor expectativa laboral. Estamos buscando siempre el hecho de poder mejorar y al final la palabra éxodo significa eso, viene de la palabra griega y se compone de dos vocablos, de dos palabras, de la ex y odos. Y ex significa fuera de o salida, y odos significa camino o viaje. Y me gusta juntarlo porque al final la palabra éxodo vendría a decirnos fuera del camino, ¿verdad? Parece ser que es una parada que es necesaria. Y cuando hablamos de la palabra éxodo, y sobre todo se lo decimos al pueblo de Dios en esa situación en la que estaban viviendo, y ahora nos adelantaremos un poquito, es eso, ¿verdad? Algo como que no nos ha gustado, que preferimos que si eso lo pudiésemos haber dejado a un lado, pues casi que mejor. Así que de forma rápida vamos a viajar y vamos a estar en precisamente, claro, en el libro de Éxodo. Y el primer punto es la liberación. Y si vamos a Éxodo 6, los versículos es del 3 al 6, vamos a ver cómo Dios tiene un encuentro con Moisés y le habla de forma clara y directa. Dice: me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído el quejido de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y yo os libraré de su esclavitud, y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y estoy recalcando yo el yo, que no viene, este es de la versión de Carlos, pero lo que el Señor les está diciendo es: la forma en la que vosotros antes habíais conocido y habíais escuchado los patriarcas de cómo yo me había revelado como Dios a ellos, es de una forma diferente. Y esto es el primer punto que me llama la atención. Dios se manifiesta de una forma diferente en función de la experiencia que nosotros necesitemos, de la situación o de cómo nosotros estamos viviendo. Y hasta ese momento era el Dios, el Shaddai, Dios el Todopoderoso, pero ahí ya es el verdadero nombre, que es el Señor, que es más que suficiente, no necesitan nada más. Al final Moisés había visto, se le había, había conocido una cultura politeísta, ¿verdad? Él se había creído en la casa del faraón y veía cómo, bueno, un poco los dioses se adaptaban a las situaciones o lo que ellos querían, a las voluntades de las propias personas. Pero ese Moisés, que había vivido unos cambios, ¿verdad?, bastante llamativos, porque, bueno, pues al final ya fue un milagro. Todos sabemos lo que sucedió cuando su madre le tuvo que dejar en ese canasto y que llegara viva hasta ahí, hasta la casa del faraón, que en la casa del faraón le rescate. Todo lo que, esos procesos que él estuvo viviendo, todos son sobrenaturales. Todo se ve en la mano de Dios de una forma innegable. Y esos cambios y esas transiciones constantes es lo que él había vivido. Él había vivido un éxodo de forma constante. Y él necesitaba no el saber que Dios es todopoderoso. Él ya lo había vivido. Él necesitaba ver que con Dios era todo suficiente. Y en ese momento donde Dios tiene ese encuentro con el Señor, lo que estamos viendo es como él había salido, él había escapado, él había matado a un egipcio y él estaba en una situación de comodidad. Él ya había salido de todo ese peligro, él había visto que no era suficiente su nombre, sus estudios, lo que él era, la persona que él era, porque él quizás buscando esa gratitud, quizás buscando el gesto de lo que él había hecho, de haber quizás, bueno, había matado en Egipto, pero le estaba protegiendo a un judío, ¿no? Estaba siendo sentenciado, estaba siendo señalado y él huye. Y después de todas esas experiencias, él tiene ese encuentro con el Señor, donde Dios le dice que tiene que ir y decir lo que Dios va a hacer. Y me gustaba recalcar lo que Dios iba a hacer, porque Dios se lo estaba mostrando de una forma que de una vez más era algo sobrenatural, con que solo su presencia era más que suficiente. Y de forma también rápida voy a intentar decir también, aquí hay dos cosas que quiero destacar, y es que necesitamos encontrar el valor de Dios en cada una de las situaciones en las que estamos. Él estaba a 400, 500 kilómetros del lugar donde tenía que estar, tenía que hacer otra vez un largo camino, él había saboreado lo que es la libertad, el vivir una vida cómoda, y hablábamos de la libertad, como veíamos en el caso de esta mujer o en el caso ahora de Moisés, pero para ser libres necesitamos encontrar el valor que Dios nos da. Y cuando reconocemos y entendemos de que Dios nos llama por nuestro propio nombre, entendemos de que cada uno de nosotros, de forma única e individual, somos sus hijos. Y el ser sus hijos nos da un valor añadido. Somos el hijo del Rey de Reyes. O sea, somos príncipes, somos coherederos del reino de Dios. Y el hecho de encontrar ese valor hace que cada una de esas quejas que estábamos viendo, que el pueblo de Dios estaba lamentando y se estaban quejando, era el no saber el lugar que ocupaban, el no encontrar el valor de lo que cada uno de ellos eran en el Señor. Por eso Dios se tenía que revelar, y se tiene que revelar en nuestras vidas, como que es más que suficiente, es el Señor, no hay nada que necesitemos más que Él, no hay nada que tenemos que anhelar más que Él. Y eso quizás es algo en lo que nosotros tenemos que buscar cada día, el buscar el cara a cara, el buscar en cada momento y entender que lo primero que nos hará ser libres de una situación, de un pecado, de algo donde nosotros necesitamos huir, es encontrar el valor de lo que somos. Y es que no somos ni más ni menos que sus propios hijos. Y también estamos viendo cómo escucha su voz, pero claro, muchas veces escuchamos su voz. Por ejemplo, en el libro de Samuel estamos viendo que cuando está con Elí, Dios está llamando a Samuel, pero no estaba respondiendo, estaba yendo constantemente, ¿verdad?, a Elí, le decía, ¿qué sucede? Y bueno, al final, pensando que era Samuel, le dice, la próxima vez, responde, habla, que tu siervo escucha, ¿verdad? Muchas veces nosotros escuchamos, pero no respondemos. Quizás tenemos miedo, quizás estamos cómodos, quizás pensamos que no, ya no puedo, yo no puedo, yo no valgo. Pero ¿qué hubiese pasado si esta mujer se hubiese quedado acomodada en su situación? Muchas veces pensamos que yo lo que he hecho ya me ha condenado para siempre. O quizás yo no tengo estudios y me comparo con la persona que está al lado. Y como cristianos tenemos el defecto de compararnos, de ver al otro, de ver como lo que sucede, y muchas veces incluso caemos en crítica y en murmuración. Y no vengo aquí para acusar, porque son cosas que todos venimos y nos ha sucedido en algún momento, pero el tener lástima de nosotros mismos o el compadecernos de lo que sucede más allá, eso no va a cambiar nada. El hecho de estar pensando el yo no puedo, el pensar, tampoco va a cambiar nada. Y dicen que somos seres racionales, pero dentro de esos seres racionales que somos, hay un punto donde la razón no vale de nada, y es cuando la confrontamos con Dios, y es cuando dejamos nuestras razones ante su altar, ante su presencia. Y aquí es Moisés, está escuchando lo que Dios le está diciendo, pero está hablando, está respondiendo. Y quizás a veces tenemos esa pequeña disputa, esa pequeña batalla de Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? O Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? O Señor, yo no te estoy escuchando. Pero en ese hablar, en esa comunicación con Dios, no solo el escuchar, sino el también contarle cuáles son mis miedos, mis situaciones, Moisés está teniendo un trato, está teniendo una transformación. Y ese es el siguiente punto, que es la transformación. Y Moisés lo que está viviendo es cómo Dios está tratando con él. Vamos un poquito más adelante, en el mismo capítulo, en el 3, del 11 al 15, y dice, pero Moisés dijo a Dios, ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado a Egipto en mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y si me preguntan, ¿y cómo se llama?, que le respondo. Y le dice, yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios dijo a Moisés, di esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Y este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Nosotros no sabemos cuál es el grado de confianza que tenía Moisés con Dios. Podemos intuir, podemos hablar, divagar, discutir sobre cuál era su grado de confianza en Dios. Quizás si nos ponemos a indagar, a leer a historiadores y un poco en el contexto, en lo que sucedió en aquel entonces, podemos intuir algunas cosas, pero no sabemos cuál es su punto de su relación con el Señor. Y eso creo que es lo que nos pasa a cada uno de nosotros con cada uno del resto de los que estamos aquí. Pero el problema es que muchas veces ni nosotros mismos sabemos en qué grado estamos con el Señor. Y creo que es necesario el hecho de que constantemente nos confrontemos ante el Señor y estemos dispuestos a que el Señor nos diga cómo estamos y qué es lo que debemos de hacer. Y esta transformación implica renuncia. Y cuando hablamos de renuncia, hablamos de perder. Y hay veces que el perder nos da miedo. El perder, decíamos, la razón. Si estamos en una discusión, parece que el perder nuestros motivos, nuestra razón, nos va a hacer llevar pues un pequeño fracaso, un disgusto o simplemente el perder en el ego. Pero a lo mejor puede ser una pérdida económica, el hecho, me lo invento, no sé, una inversión, el hecho de tener que desembolsar una cantidad inicial fuerte y que a lo mejor deje tiritando mi cuenta, me puede hacer quizás perder mucho dinero. No sabemos, a lo mejor me puede llegar a hacer ganar. Y el hecho de renunciar a algo que yo tengo seguro es realmente levantar una fortaleza en... Hablamos otra vez de las razones. Es levantar una fortaleza sobre lo que yo he creado, sobre lo que yo tengo, sobre lo que yo soy. Y ahí estamos impidiendo que sea el Señor y que sea su obra la que siga avanzando. No sé qué hubiese pasado si Moisés se hubiese mantenido. Seguramente Dios hubiese llamado a otra persona y se hubiese dicho, mira, yo ya no lo entiendo cómo lo puedes hacer y ya, seguramente encuentres a otra persona. Pero Moisés tuvo que renunciar. Moisés tuvo que renunciar a sus miedos, tuvo que renunciar a su comodidad, tuvo que renunciar a tantas y tantas cosas. Y eso, pues quizás estaba justificado. Y cuando nosotros nos quedamos con nuestros propios argumentos, podemos realmente tener motivos y razones y creo que es respetable. Pero ¿qué hubiese pasado? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué tenemos que vivir esta situación por tanto tiempo? Bueno, el pueblo de Dios, su destino no era de tantos años, sino que era de días. Era un trayecto donde ellos estaban dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero porque al final el propósito de ese viaje era un destino. El éxodo no es el final, no es el lugar, el destino donde tengas que ir. Solo es una parada, solo es una salida, solo es un desvío, solo es algo que es necesario para poder continuar en el viaje y poder llegar al lugar, a la tierra prometida. Y parece que huimos, parece que tenemos que escapar. Y eso, al final, lo que decíamos, implica una renuncia. Al final, o estamos nosotros en la razón o está el Señor. Y ahí es necesario el permitir que sea Dios el que obre, pero también el saber lo que Dios nos está queriendo decir. Dice la palabra, en Romanos, lo leo rápidamente, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo con una rendición total descubrimos la renovación que nos capacita para vivir y actuar conforme al propósito de Dios. Pero es que el haber pasado por una etapa de transformación también genera identidad. Y cuando hablamos de... Antes estábamos hablando de el encontrar el valor en Dios. Y aunque sea similar, es diferente el hecho de encontrar la identidad. Y son dos cosas que creo que en este mundo, pues desgraciadamente, no encontramos. Creo que, sino lo vemos constantemente, como quizás antiguamente estábamos hablando de pandillas, de sectores, de secciones, pero ahora tenemos que encajar en un lugar en la sociedad. Le puedes poner un nombre, le puedes llamar, a lo mejor puede ser de algo artístico, desde música, desde baile, folclore, lo que sea, pero constantemente parece que eres de un equipo de fútbol, te tienes que identificar con algo para realmente sentirte integrado en la sociedad. Pero ¿cuántas y cuántas cosas la sociedad está buscando el encontrarse cómodos, encontrarse a gusto, cuando realmente solo hay una? Que sin esa una siempre nos vamos a sentir insatisfechos e incompletos. Y esa es ser marcados por la identidad de Jesucristo. Y Moisés es lo que encuentra. Encuentra un propósito, encuentra una identidad y encuentra un carácter. Y es que eso es lo que hace una transformación. La transformación es un cambio, ¿verdad? Antes era así y ahora es de otra manera. Pero para pasar por esa transformación primero hay que pasar por una renuncia. Y cuando pasamos por esa renuncia y estamos dispuestos a pasar por esas situaciones, encontramos esa identidad en Cristo. Y cuando yo me identifico y sé realmente quién soy en esta vida y cuál es mi propósito, sé hacia dónde me tengo que dirigir. Y entiendo que aun a pesar de mis errores y entiendo que aun a pesar de mis fallos, Dios está ahí. Dios me sigue amando, Dios me sigue queriendo. Y en ese proceso vamos a tener fallos, vamos a encontrar a lo mejor errores, vamos a vivir por situaciones, pero qué bueno es saber de que siempre hay alguien que me está esperando con los brazos abiertos para perdonarme, para amarme, para hacer fiesta en los cielos, para regocijarse por lo que estamos haciendo, porque cada vez lo buscamos a Él. Y hay veces que en nuestra razón nos divagamos, nos perdemos, y como hablábamos antes, nos lamentamos de forma constante de lo que podría haber hecho, de cómo me he equivocado, de yo no soy digno. Y todas esas preguntas y esas afirmaciones que estamos haciendo, como decíamos, levantamos fortalezas que realmente no valen de nada y que lo único que hacemos es autocomplacernos o buscar la razón en lugar de buscar esa identidad en Cristo. Una transformación se completa cuando pasamos de la duda a la obediencia y de la inseguridad a la acción, dejando que una vida renovada produzca identidad y refleje el carácter de Dios. Y por último, dar fruto. Eso, dar fruto, evidencia que hay transformación y que hay identidad. Y estaba viendo ahora justo en la casa de mis tíos, tenían muchos árboles y tenían manzanas, y había uno de esos árboles que, bueno, mi tío, utilizando la lógica, pero yo creo que a lo mejor un poco la vagancia, decía que al final la naturaleza, nadie está, los árboles crecen y se caen y claro, y que no hay que estar haciendo podas, que nadie está haciendo podas por ahí. Bueno, pues uno de sus árboles estaba tumbado, estaba caído. Y claro, pues al final, claro, si no haces podas, pues si llega de manzanas y si llega de ramas y al final el árbol, pues bueno, no sé, todavía no sé si siguen las raíces por ahí, tiene algo de vida, algo de futuro, pero ha caído, ¿verdad? Y cuando no hay un cuidado, cuando no hay, al final, ese fruto se pierde y ese árbol no tuvo ese mimo, ese cariño que necesitaba. Pero iba a dejar de dar fruto ese árbol, aunque hasta ahora lo estuviese dando. Y el verdadero fruto es el que vemos como transforma. Y el hecho de dar fruto nos transforma primeramente de forma interna. Y siempre que hablamos del fruto es como mostrar lo que nosotros podemos dar hacia afuera, pero también la obra que el Señor está haciendo de forma interna. Y muchas veces es como que ponemos barreras y límites de lo que Dios puede hacer. Y por eso me encantaba como al principio Dios se mostraba de una forma diferente, porque parece que nosotros ya conocemos a Dios, ya sabemos cómo Dios se mueve, ya sabemos qué es lo que Dios tiene que hacer. Es más, ya sabemos lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces. Llegamos a la iglesia, buscamos nuestro lugar donde nos acomodamos, las canciones que quizás ya conocemos, más o menos ya sabemos cuál es la liturgia y el orden de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro día a día, en nuestro devocional, en lo que cada uno de nosotros hacemos. Pero cuando Dios muchas veces nos lleva a un terremoto, nos lleva a una situación donde nosotros perdemos el control, ahí qué es lo que sucede, dónde nosotros estamos ubicados, dónde está nuestro fruto. Y cuando nosotros entendemos de lo que yo estoy haciendo, no tiene nada que ver con las consecuencias, con el resultado final, con lo que yo estoy buscando, sino realmente el vivir una vida íntegra y plena en lo que yo estoy haciendo, entiendo de que realmente estoy en el lugar correcto, en el camino indicado. Experimentar una vida donde lo sobrenatural es lo cotidiano. Y esto es difícil. Es difícil el entender de que somos unos agentes de autoridad. Somos personas que no pasamos desapercibidas allá donde vayamos. Por eso cuando estás en tu trabajo y hay una persona que tiene un problema, tiene la necesidad de contártelo a ti. No es porque seas el más guapo, que lo eres, no es porque seas la mejor persona, que también lo somos, pero Dios ha puesto algo especial. Moisés, cuando estaba ante la presencia del Señor, ¿qué pasaba? Hubo un momento que tuvo un encuentro con el Señor y se tuvo que poner algo, ¿verdad?, en la cabeza, un velo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en su rostro? Resplandecía. Somos esos agentes que somos factores de cambio en esta sociedad. Y no es por hacernos los superhéroes y salir y remangarnos y ponernos la capa de Superman y salir por allí a cambiar el mundo. No, es que no se trata de nosotros. Se trata de lo que Dios hace a través de nosotros. Y pensamos que Dios busca al más capacitado, pero es que Dios capacita a cualquiera de nosotros. Lo único que necesitas es que estemos dispuestos a poder salir y poder ser de ayuda y querer ser parte de su obra. Por eso, el hecho de el experimentar lo que Dios está haciendo trae un fruto interno, trae un cambio, trae que esa libertad que hemos vivido y esa transformación que estamos experimentando de forma constante traiga un fruto para nosotros. Pero también hay un fruto que se comparte, y eso es ser luz, ser sal, ser esas personas que llevamos esperanza, que llevamos esa libertad y que no nos conformamos. Y es que somos esos portadores, ¿verdad?, del reino. Y muchas veces salimos con miedo a decir lo que somos, en lo que creemos, en lo que vivimos. Hay veces que es quizás porque durante algún momento de nuestra vida no consideramos que estemos haciendo las cosas bien o que realmente no estamos viviendo de forma adecuada. Y ahí es cuando me encuentro chicos que dicen, no, yo sí salgo fuera de marcha y estoy compartiendo del Señor. Claro, hay personas que no tienen vergüenza en decir lo que no viven, pero lo que tienes que hacer. Pero cuando tú sabes realmente qué es lo que tienes que hacer, muchas veces es como que nos acobardamos y dejamos que la presión social, lo que sucede alrededor, marque quiénes tenemos que ser. Pero hay una luz no se puede ocultar, ¿verdad? Una luz, si yo enciendo una lámpara y le pongo una manta encima, no tiene ningún sentido, pierde todo su propósito. Y eso somos nosotros. ¿Qué sentido tiene que nos escondamos, que nos tapemos, cuando tenemos que ser esos agentes de cambio, que llevemos esa luz a tiempo y fuera de tiempo? Y en conclusión, el hecho de lo que estamos viviendo, las situaciones que hemos vivido hasta ahora, que quizás hemos pasado por situaciones que son complicadas. Yo recuerdo una etapa en nuestro matrimonio donde de la noche a la mañana, de unos dolores sin saber que tenía una carga, unas piedras en la vesícula, de repente la operan y de la noche a la mañana se estaba muriendo. Y la tenían que operar de urgencia porque tenía un sangrado interno, una hemorragia interna que no la habían descubierto, le había saltado uno de sus puntos. Y ahí, ¿dónde está mi fe? Y ahí, ¿quién soy yo? Y claro, en esos puntos de la vida es donde te preguntas y te cuestionas todo. Tengo unos amigos que tienen una hijita pequeña que le han diagnosticado con diferentes tumores. Y llevan en la UCI pues ya el tiempo pasa volando, pero llevan prácticamente 2 meses ahí. Y ahí, ¿dónde está mi fe? ¿Ahí quién soy yo? Ahí esa libertad de la que estaba hablando, de esas situaciones en las que hemos vivido, cuando estás en proceso y estás en la prueba y estás en ese éxodo, en esa salida, en esa parada donde todo se frena y se para, ¿quiénes somos? Somos los mismos, seguimos siendo esos hijos de Dios. Y ahí es donde tenemos que volver y permitir que sea Dios quien se revela a nosotros de esa forma especial que tanto necesitamos. Y quizás hay veces que buscamos a Dios por necesidad. A veces buscamos a Dios porque no nos queda otra. Pero qué bueno es cuando buscamos cada día y damos gracias al Señor por todas las cosas de donde quizás nos ha salgado, pero también de cada una de esas cosas que constantemente nos está bendiciendo. Y como hablamos, somos factores de cambio, pero el cambio empieza en nosotros mismos, empieza cada mañana, cada día. Dicen los militares que cuando tú empiezas en la instrucción, las pequeñas tareas son las que marcan la diferencia, y el empezar a hacer la cama es una de las tareas que te ponen. Yo recuerdo un hombre fuerte, grande, estaba empezando conmigo, y dijo, yo no vine al ejército para hacer la cama. A mí nadie me dice que esto es ser un verdadero militar. Yo me voy. Realmente yo sospechaba que lo que le daba miedo era otras cosas, y lo ocultaba en eso. Pero los que continuábamos haciendo la cama y venían a comprobar cómo la teníamos y cómo la hacíamos, recuerdo que dormíamos en barracón, como una nave corrida, y prácticamente las divisiones entre las paredes no llegaban hasta el techo, y teníamos uno de los compañeros en mi zona, éramos 4 en esa zona, y siempre era un desastre y la cama no la hacía, y le teníamos que ayudar entre todos, no la hacía o la hacía muy mal. Entonces, entre el resto, teníamos muy poco tiempo, los tiempos marcados, y teníamos que ayudarle entre todos a hacerle la cama, porque si no, ya no solo por él, sino porque también tenía consecuencias en el resto. Y esos pequeños hábitos que nos estaban enseñando te demuestran que el empezar a hacer bien las cosas, esas pequeñas cosas, son las que marcan la diferencia. Porque si tú cuando empiezas en el día no eres capaz de hacer esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas, cuando vengan grandes pruebas, ¿vas a estar preparado para hacerlas? Ese compañero que tenía solo veía grandes batallas, pero no estaba dispuesto a pasar por esas pequeñitas pruebas. Y esas pequeñas pruebas, esos pequeños momentos, ese empezar bien el día, el permitir que ese sueño que tengo, esas lagañas que me están costando abrir los ojos, dejar ese tiempo ante Dios, es esa pequeña victoria. Pero el hecho de que a lo mejor no lo haya hecho, no me tiene que condicionar. Dios está esperando siempre con los brazos abiertos, como un buen padre, para estar en comunión con nosotros, en relación con nosotros. Por eso, hoy me gustaría que quizás, no lo tenía preparado, pero bueno, hay cosas que el Señor nos confronta o nos lo dice, y me gustaría que podamos coger una persona, la persona que tenemos cerca, y le podamos orar con esa persona y le podamos preguntar qué es lo que nos sucede o si tenemos un motivo de oración. Y quizás no soy yo, quizás es por otra persona que pueda estar pasando por una situación, pero no te animo a que seas valiente y a que confíes, porque esa va a ser esa pequeña victoria de la que estábamos hablando. Ese va a ser ese pequeño paso para que suceda ese cambio. Y como estábamos diciendo, Dios busca solo a aquellas personas que están interesadas en formar parte de su obra, no en los que se consideren más capacitados. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y brevemente vamos a realizar una oración para que sea el Espíritu Santo y sea Dios quien se mueva en este lugar y que esas situaciones que estamos viviendo nos podamos vencer y dejar que Dios realmente nos lleve a una verdadera libertad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres soberano. Y mientras estamos orando puedes decirle, hermano, me sucede esto, estoy pasando por esta prueba, por esta dificultad. Quizás estás pasando por un problema, quizás son papeles, quizás hay personas que están en este lugar y tienen un problema con un compañero de trabajo, están viviendo una situación tensa en casa, quizás es un familiar que está pasando o atravesando una enfermedad, quizás estás esperando un diagnóstico médico. Deja que atrás la vergüenza, el miedo, las dudas, y deja que sea Dios el que de una forma sobrenatural se muestre. Hay veces que pensamos que para qué tenemos que tocar trompetas y dar vueltas alrededor de esas murallas. ¿Por qué tenemos que ser unos pocos los que luchen y vayan contra ejércitos de miles? Pero el Señor dice que solo con su presencia basta. Y como decíamos al principio, aquí estamos más de 2 y 3 hermanos. Y creemos, Jesús, que tú estás en medio, Señor, de este lugar. Y oramos sabiendo, Señor, que todas esas fortalezas que quizás durante años se han levantado, Señor, ahora pueden caer, Jesús, en cuestión de segundos, Señor. Por eso creemos, Señor, y confiamos, Señor, en tu palabra. Hablamos, Señor, de un Dios que está vivo, Señor, de un Dios que ha resucitado, de un Jesús que cada día quiere hablarnos a nuestros corazones y a nuestras vidas y mostrarse, Señor, de una forma real, de una forma genuina y no, Señor, encerrado entre 4 paredes, no en un lugar, no en un sitio, no en un momento, sino que, Señor, de forma constante. Por eso, Señor, oramos, Padre, para que esa enfermedad, Señor, quizás ese cáncer, esa situación, esa falta de empleo, ese problema económico, Señor, seas tú, Señor, abriendo puertas y seas tú, Señor, una vez más, Padre, sorprendiéndonos, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor. Haz que nuestros corazones estén dispuestos a recibir más. Haz, Señor, que nuestras vidas, Señor, estén dispuestas a buscar más y más y más de ti, Señor. Gracias porque eres soberano. Creemos, Señor, que una vez más lo has hecho, Señor. Creemos, Señor, que una vez más tú estás sobrando en medio de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Que el Señor os bendiga y que no nos dejemos llevar por esas circunstancias, por lo que estamos viviendo de forma constante, sino que veamos más allá. Que podamos entender de que somos hijos de Dios y de que eso nos lleva a hacer que lo sobrenatural pueda estar en medio de nosotros y el entender de que cualquier cosa está a disposición y en manos del Señor. Así que os insto a que podamos seguir disfrutando del verano.